La Macarena, ¿qué fue lo que pasó con una licencia que se entrega para exploración petrolera y luego se quita? ¿Qué está pasando con ANLA? Hoy el senador Luis Emilio Sierra dice eso es una alcahuetería. La gente se pregunta, ¿se está improvisando en todas esas materias? Y yo me estoy preguntando qué estará pensando de todos estos temas el doctor José Fernando Isaza, a quien consideramos muchos un sabio, una persona muy conocedora de los temas del petróleo, de la economía, estudioso, como el que más ponderado, y una persona muy respetada en el país, profesor universitario, fue rector. Es un honor para mí saludarlo, doctor José Fernando Isaza, muy buenos días.
Buenos días, señor, y muchas gracias por esa merecida presentación.
Es la admiración que le tengo desde 30 o 40 años atrás que lo conozco. ¿Cómo ve las cosas, doctor Isaza? ¿Cómo ve esto del petróleo? ¿Cómo ve esto de del fracking? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la ANLA? ¿Cómo está viendo el país desde ese punto de vista energético?
Bueno, yo creo que realmente es preocupante lo que ha pasado, no solamente con la licencia ambiental que se dio cerca a los acuíferos que pueden alimentar Caño Cristales, sino también las licencias ambientales que se estaban dando y que se dieron en los páramos para explotación de oro. La locomotora minera sí funcionó, pero para atropellarnos. Y al final no nos está dejando nada. No nos está dejando nada porque toda la parte tributaria, que es una compensación por la extracción de los recursos naturales, desafortunadamente la ley que hizo el gobierno anterior fue para favorecer totalmente las empresas y no para favorecer el país. Entonces realmente nos quedamos con los huecos, nos quedamos con la contaminación y ni siquiera nos quedamos con unas finanzas públicas adecuadas. Afortunadamente durante un tiempo la ANLA estudiaba las licencias y algunas las negaba, pero últimamente decidieron cambiar la política de la ANLA con lo que se llaman licencias express, y es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo ahora fue ese cambio de diseño de la ANLA para que se dieran licencias rápidamente, no importa el impacto que tuvieran. No, realmente es desastroso lo que ha ocurrido. En muchos países con la bonanza minera, Canadá por ejemplo, y Australia, por lo menos en esos países la bonanza minera, la bonanza de los precios de hace unos años, les permitió fortalecer las finanzas públicas, porque modificaron los contratos en tal forma que una parte de la utilidad, cuando crecía, se fuera al Estado. En Colombia ni siquiera eso se hizo. Es realmente lamentable. Yo diría, no solamente lo que se hizo en la Macarena, la discusión sobre los páramos para la explotación de oro es vergonzosa. Y la explicación que se dio sobre la licencia de la Macarena, realmente, pues yo creo que es una vergüenza que se diga que no, que se dio explotación para explorar, más no para explotar. Pero es que si después se encuentra que habla para explotar, pues nadie va a explorar si no le van a dejar explotar. Realmente es lamentable lo que ocurrió. El resultado es de la bonanza de precios de minería. Todavía no se ha analizado en detalle, pero por ejemplo todo el vertimiento de mercurio y cianuro en la cuenca del río Cauca y Magdalena, que ha afectado sensiblemente la población de pesca en la zona de desembocadura de los ríos Cauca y Magdalena, y el índice de concentración de mercurio de la pesca continental, pues está por encima de las normas de la Organización Mundial de la Salud, y nosotros no cuidamos el medio ambiente. No nos dimos cuenta, o no nos estamos dando cuenta, que las entidades que debían, que fueron creadas para cuidarlo, como la ANLA, como el Ministerio de medio ambiente no cumplieron su papel.
Y el papel del ministro de medio ambiente de hoy deja mucho que desear, doctor José Fernández Asa.
Pero es que hay un problema. Él es una persona muy querida, como dice el Barrajás, ¿sí? Una persona muy querida, muy simpática, pero no hay, es muy difícil que alguien vaya a pelear con él. Pero no es un conocedor profundo del tema ambiental. Y a veces es mejor que en algunos cargos se nombre gente que sea profundamente conocedora del tema ambiental. En los países se nombra como ministro de ambiente una persona que haga la contraparte, si se quiere, de los ministerios de desarrollo y hacienda, es decir, que sea como el otro fiel de la balanza. Pero aquí fue una decisión, y fue explícita además, de que había que acelerar a la locomotora minera y que el Ministerio de Medio Ambiente tenía que ser una fuerza impulsora también de la explotación minera. Quien está cumpliendo su papel, hay que reconocérselo, pero ese no es el papel de un ministro de medio ambiente.
En el gobierno de Uribe, o los dos gobiernos de Uribe, nos fue muy mal en estas materias. ¿Nos está yendo mal también en el gobierno de Santos?
Es que la cosa es todavía más complicada. Es que no nos fue bien cuando los precios eran elevados. Ahora, en el gobierno de Santos, con la caída de precios, pues corremos el riesgo, pues estamos corriendo el riesgo de que nos quedamos con todo el impacto negativo sin el impacto positivo de los recursos fiscales. En el gobierno de Uribe los precios se dispararon, pero por ejemplo las ventajas tributarias se les dio al dar las exenciones de arancelarias y dar las deducciones tributarias por inversión, hicieron que el país no se beneficiara de los impuestos. Bueno, y la prueba al tanto es que estamos en una situación fiscal muy dura. Los países generalmente lo que hacen cuando hay bonos de precios, ahorran para la época de vacas flacas. En Colombia, cuando tuvo el boom, no pudo ahorrar, o no ahorró, o no pudo, porque los impuestos no los captó el gobierno. Durante toda la época del gobierno del boom de precios, Colombia tenía el dios honor de ser el país que tenía la menor participación del Estado con relación a las utilidades de los otros países. Pues fue lamentable.
Hay un desastre, hay anarquía, hay un desconocimiento, hay un desmadre en el tema ambiental y en el tema de nuestras riquezas mineras, doctor José Fernando Isaza.
Yo diría que no hay una conciencia. Se puede hacer minería, pero esto es muy claro. Se puede hacer minería y muchos países han hecho minería responsable y minería de gran y mediana escala. Pero la prioridad es el respeto al ambiente. Y la segunda prioridad también es que el Estado se beneficie de la explotación. En ningún país realmente, ya en los países civilizados, siquiera a una autoridad se le ocurriría dar una licencia en los páramos. Afortunadamente ya se limitaron los páramos, pero estamos cuando en los páramos se dieron, hablan de 40, 50, 70 licencias, ya afortunadamente se delimitaron, pero lo que le va a costar al país esas licencias que se dan para la explotación minera, que afortunadamente las comunidades fueron las que en un momentico. Para nosotros es mucho más importante el agua que el oro. Y durante un tiempo, por lo menos, esa explotación fue puesta en stand-by.
Doctor Isaza, hay quienes hablan, yo no sé si será cierto, si eso tiene un peso, de la posibilidad de que el gobierno, el Estado, vendan Ecopetrol. ¿Qué piensa usted sobre esa empresa que nos dio tantas alegrías, satisfacciones y plata años atrás?
Bueno, yo creo que en este momento, con el precio del petróleo por debajo de 40 dólares, pues no es el momento. Ahora, Ecopetrol solo todavía es operable y rentable a $40. Eso es muy importante. Si usted mira los balances del año pasado, el balance consolidado dio pérdida, pero el balance propio de Ecopetrol sí dio utilidad. ¿Por qué dio pérdida? Porque nos dio el síndrome de nuevo rico y nos dedicamos a gastar y gastar y gastar en Ecopetrol. Por ejemplo, la inversión que se hizo en Reficar es el asalto, por decirlo de alguna forma, al ahorro de Ecopetrol más grande que se ha visto. Invertir 8.000 millones de dólares en una refinería, que originalmente costaba 3.500, y que cuando se pensó inicialmente fue una refinería de 900 millones de dólares, que se está reflejando ahora en los balances. La sola amortizar solamente 8.000 millones de dólares, por lo menos son 400 millones de dólares anuales de la sola amortización. Y eso está afectando a los balances de Ecopetrol. Es decir, realmente Ecopetrol en la parte de producción y transporte y la actual refinación, la actual, sin contar la refinería de ampliación, es capaz de sobrevivir a $40 el barril. Pero con todas las inversiones de rico que hizo, pues están afectándose a los balances ya.
¿Se convirtió Ecopetrol en la caja mayor de los gobiernos y en la oportunidad de gastar desmedidamente sin que se notara mucho y a estas alturas sin que haya responsables en la cárcel o por lo menos en la picota pública?
Realmente eso, lo que está afectando más grande a Ecopetrol hoy, no fue tanto que se hubieran repartido los dividendos, lo que usted llama la caja mayor del gobierno. Lo que está afectando más a Ecopetrol fueron las inversiones que hizo Ecopetrol desmedidas, sin ningún control de gastos. Esto era gasto y gasto y gasto y gasto que estaban ocultas en el balance. Porque como eran inversiones, el costo figuraba mayor valor del patrimonio. Y los intereses para hacerlas figuraban mayor valor de la inversión. Pero cuando la planta empieza a producir, ahí hay que amortizarla. Y ahí hay que poner los intereses como costo. Y eso es lo que está reflejando en el balance de Ecopetrol.
Doctor Lizaza, ¿usted cómo ve el país económicamente? ¿Hacia dónde nos proyectamos?
Hace poco una senadora, Claudia López, decía que hasta mejor que nos haya pasado esto, a ver si dejamos de pensar que somos ricos y nos dedicamos a trabajar. Yo creo que no es que sea malo tener recursos naturales y lejos de ser malo tener buen precio del petróleo, pero que lo sepamos manejar. Lo sepamos manejar como lo manejan los países ahorrando para las vacas flacas. Para las vacas flacas. Yo creo que lo que el país tiene que volver es a recuperar su industria que se desmanteló. El aparato industrial se desmanteló porque 12 años de revaluación afectaron sustancialmente todo el aparato productivo. Yo creo que nos toca volver a pensar en la actividad industrial, volver a mirar los ojos al campo, volver a mirar los productos de pan cogero, a incrementar la producción de la agricultura moderna y tradicional, y una cosa bien importante, saber que el verdadero valor en el comercio exterior no es la materia prima, sino el valor agregado que se le da a la materia prima. Es decir, si algún día, porque esto de los precios son cíclicos, vuelve a haber periodo de precios altos, que no exportemos solamente el producto primario, sino productos con alto valor agregado.
Hay quienes pintan un panorama apocalíptico analizando el futuro inmediato económico del país. ¿Usted no ve tan grave la situación?
No, tampoco, como apocalíptico no lo veo. No, de todas formas, el país va a crecer este año un 3.1%, 3%. Pues que eso está bastante lejos del apocalipsis. No, va a disminuir con respecto al crecimiento hace 2 años. Es un buen momento para repensar cómo se recupera los aparatos productivos, cómo se recupera la competitividad de Colombia hay una serie de productos de exportación y cómo se empiezan a proyectar productos de alto valor agregado para aprovechar realmente todos los tratados de libre comercio que se han creado. No, yo no veo un futuro apocalíptico. Bueno, hoy, este año, no hay, realmente que no hay una apocalipsis, no es el mejor año, pero no es un apocalipsis.
Doctor Isaza, usted es un sabio. Muchas gracias por dejarnos escuchar sus opiniones sobre el país. Muy amable.
Muchas gracias, doctor. Buen día.